dieron la una, las 12 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PP saca pecho tras el discurso de investidura de Feijóo. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El candidato del PP ha finalizado su última intervención con la misma idea con la que arrancaba su primer discurso, recordando que lo que está en juego es si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar el precio que le exigen los independentistas catalanes. La amnistía y el referéndum. Ofrece, además, ser un presidente de fiar.
Ofrezco ser un presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara, desde el Gobierno o desde la oposición, lo haré. Y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias.
Las palabras de Feijóo por la linterna de COPE. Ha pasado el vicesecretario del PP, Borja Sémper. Esto era lo que le decía Ángel Expósito cuando le ha preguntado si habrá elecciones o pacto de investidura de Sánchez.
Yo creo que España no se puede permitir un gobierno de Sánchez con los independentistas. No creo que la gobernabilidad de mi país pueda depender de los independentistas, y en ese escenario, pues obviamente, pues te respondo que veámonos las caras en las elecciones. Porque es verdad también que Pedro Sánchez nunca nos dijo en campaña, más bien nos dijo lo contrario, que la amnistía iba a ser posible. Oiga, fíjese usted, los cambios de opinión estos, ¿no? Que antes se llamaban mentiras.
Sémper dice que el PP, en resumen, sale satisfecho de este debate. Desde Génova creen que el partido y su líder salen reforzados. Más allá de esas sensaciones, una de las imágenes del debate ha sido el desprecio de Sánchez a Feijóo. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Los socialistas celebran el golpe de efecto que, según ellos, ha supuesto la intervención de Óscar Puente para responder al líder popular.
El PSOE ha usado la sesión para tratar de cerrar filas y el grueso del núcleo duro da por hecho que ha logrado desquitarse con Alberto Núñez Feijóo. Los más hooligans de la bancada socialista restan importancia al desprecio institucional porque había que parar los pies al líder del PP. Pedro Sánchez eligió hace unos días a Óscar Puente, un alcalde que ganó las elecciones y no gobernó, para descolocar y combatir al candidato. Sobre la elección de Puente solo lo sabían 4 o 5 personas. Con él han evitado que el foco se desplazara hacia Sánchez y del debate del que han intentado huir en las últimas semanas, la amnistía que Esquerra dice haber acordado con los socialistas. Moncloa reconoce que la apuesta ha servido para no hablar de la amnistía. Sánchez ya solo intervendrá cuando llegue el momento en su discurso de investidura. La suya será, según su entorno, la auténtica investidura y no una farsa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Naciones Unidas alerta del importante número de armenios que están huyendo de Nagorno-Karabaj. Hablamos, te recuerdo, del territorio enclavado en Azerbaiyán, pero con población de mayoría armenia. La carretera hacia la frontera está colapsada y la situación en estos momentos es caótica. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Caos y éxodo, esas son las dos palabras con las que se define esta situación que está pasando Nagorno-Karabaj. Ayer la situación volvió a empeorar tras la explosión de un depósito de combustible. Ese es el momento en el que muchas familias encontraban a sus familiares muertos tras esa fatídica explosión. Son casi 70 las personas que han fallecido, aunque se espera que esa cifra aumente en las próximas horas, a los que se sumaría casi 290 heridos. Desde la ofensiva llevada a cabo por Azerbaiyán el pasado 19 de septiembre, 28.000 de los 120.000 habitantes de la región han optado por huir hacia Armenia ante la certeza de que este territorio, de apenas 4.400 kilómetros cuadrados, similar en cuanto a tamaño a La Rioja, vaya a quedar dominado por Azerbaiyán.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Lo primero, el compromiso. Te decía que a la vuelta iba a mencionar a la gente que nos acaba de seguir y les vamos a dar la bienvenida a Enrique Polo, Albert Arias Marín, a Emilio Falcón Salvador, a Hugo Rodríguez Álvarez, Samuel Gómez Rodríguez, Albert Arias Marín, Yeguada Zalduendo, Roberto Ruiz Segura, Félix Díaz, Carlos Jiménez, Javier López Luisma y también Ana María Herrera. Gracias por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada. Gracias por dejarnos un huequecito a tu divertimento en la madrugada para que escuches la radio y que no te coman el coco con política ni con otras historias. Y aquí nos quedamos con las historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy quiero contarte la historia de Richel. Esta madre coraje decidió hace 20 años salir de su país, Nigeria, y salió porque quería buscar una vida mejor.
Primero hay que tener pasaporte para salir de ahí, porque tiene que entrar en Mali. Y después, desde Mali, entramos en Argelia. Y desde Argelia, Marruecos. Dicen que es un mes, pero eso es cuando no hay obstáculo en el camino.
Uh-huh, no hay obstáculo en el camino. Muy buena reflexión. Claro, el trayecto, tal y como lo acabamos de escuchar, fue una auténtica odisea. Cruzó fronteras por mar y por tierra hasta que llegó a Fuerteventura. Es un duro camino que no hizo sola. Rachel se echó en brazos de su hijo Roland, que tenía tan solo 3 añitos, y juntos comenzaron a atravesar países enteros. Níger, Argelia, Marruecos... Bueno, pues hoy, con 23 años, Roland no recordaba mucho del viaje, ni de lo que dejaron atrás en Nigeria. Apenas tiene un par de imágenes que se repiten en su cabeza.
Tengo algún que otro recuerdo. Yo había vomitado y que mi madre solo podía darme algún que otro batido. Lo recuerdo mucho porque me impactó. Y también otro pequeño recuerdo es que cuando estábamos a punto de embarcar, pues mi madre y el grupo de personas pues tenían que dormir en una especie de habitación que había por ahí y estaba todo a oscuras.
Por eso, cuando hace unos meses, en la escuela de arte donde estudia, le propusieron hacer un documental, y lo tuvo muy claro. Puso a su madre frente a la cámara, apretó el botón de grabar y le preguntó por su historia. Claro, ahí Roland sabía que era uno de esos niños patera, porque cuando él solo tenía esos 2 momentos en su cabeza, pues lo recordaba todo. Su madre sí se acordaba de todo el viaje. Y Roland, pues, quiso hacer un homenaje a las personas de Fuerteventura que les abrieron las puertas de sus casas y también de su corazón. También quería contar la historia de su madre, que para él, pues, es un ejemplo a seguir por fortaleza y por su constancia.
Madre es una mujer con muchísima vida que, bueno, lo heredó también de mi abuela y además, pues, bueno, el hecho de que mi abuelo fuera militar, pues eso, pues, la ayudó siempre a aprender que siempre tenía que esforzarse en todo lo que se propusiera.
A Rachel le gusta contar su historia, le gusta que la gente conozca cómo logró llegar a España, pero contarla delante de las cámaras es otra cosa. Se puso muy nerviosa y su hijo Roland la tranquilizó diciéndole que tenía que pensar que su pequeña gran historia es el reflejo de un fenómeno mundial como es la inmigración.
Quería mandar sobre todo un mensaje mucho más profundo acerca de la inmigración para que, pues, la gente supiera cómo se siente la gente que emigra de sus países, ya sea por la guerra, ya sea por temas económicos o cualquier tema, para difundirlo y sobre todo que era mi madre que, pues, evidentemente siempre se va a acordar.
Claro, es que lo que su madre había pasado era lo que tantas personas han vivido. Muchos incluso sin llegar a pisar tierra nunca. Os voy a dar un dato, ponedores. En los 6 primeros meses de este año, 2023, al menos 951 inmigrantes han muerto en la mar. Y la mayoría en la conocida como Ruta Canaria. Mira, cuando escuchan ese tipo de noticias, Rachel y su hijo Roland piensan que ese podría haber sido su destino. Ellos, sin embargo, tuvieron suerte. Llegaron a España, les acogieron y ya llevan 20 años viviendo aquí. Lógicamente, nunca van a olvidar de dónde vienen, ni lo que les supuso llegar a Europa. Para ellos fue como aterrizar en un nuevo universo.
A ella le resultó chocante el cumplir el sueño de haber llegado hasta aquí. Y, bueno, siempre es algo que siempre que puede, pues me lo repite y me lo cuenta, y que para ella siempre fue, pues, un regalo poder llegar hasta aquí.
Bueno, pues aún hoy Rachel todavía se arrepiente de haber expuesto a tantos peligros a su hijo. Se embarcó en un viaje que nunca imaginó que se haría tan duro. Su hijo Roland, sin embargo, le agradece que tuviera la valentía para arrojarse al mar en busca de una vida mejor, esa que hoy ambos ya están disfrutando en Fuerteventura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
poniéndole las calles a esta madrugada en España. Desde los estudios centrales de la cadena COPE te saluda Carlos Moreno, el Pulpo. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, si es que aguantas. Y si no, oye, te vamos a llevar a tu sueño, un descanso, intentando que duermas y que pases una noche bastante agradable. Siempre contándote historias que te van a hacer sentir muy bien y que vamos a arrancar este miércoles 27 de septiembre. Y lo vamos a hacer hablando de teletrabajo. Y es que lo que fue bueno para que muchas empresas sobrevivieran durante el confinamiento, ahora resulta que parece que ya no vale. Te vamos a contar el caso de Gianfranco, que pidió a su empresa teletrabajar para poder ayudar a su padre, que padecía una dolencia grave. ¿Y qué hizo esta empresa? Pues que se lo ha denegado. Pero ahí no acabó la cosa. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Entonces, hasta, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana, ¿qué más vamos a contar?
Hasta las 3 vamos a hablar también con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy nos va a hablar de los nuevos incendios llamados de sexta generación. Y es que el cambio climático también está cambiando la fuerza del fuego. La charla va a ser muy interesante.
Pues ya, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. No sé qué previsión nos espera. Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, nada, estamos aún con el veranillo San Miguel, aunque hay un nuevo frente atlántico que dejará cielos nubosos en el extremo noroeste peninsular, aunque con muy poca probabilidad de que haya lluvias en el noroeste de Galicia, aunque serán algo más probables en el norte de la Coruña, o sea, en Finisterra, ahí donde... En fin, y en el resto de la península y del archipiélago balear predominarán los cielos poco nubosos con nubes altas, así como intervalos de nubes bajas y matinales en el área mediterránea, Ebro y nordeste de la meseta norte. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes y poco nuboso en el sur, con alguna lluvia a lo mejor dispersa en La Palma. Seguimos con temperaturas cálidas, vamos, que podemos seguir con la ropa de verano.
Qué bien. Bueno, y tú continuarás cogiendo el teléfono a todos los ponedores que marquen el 950-6006, porque es la línea directa, la línea oficial para entrar en directo con este programa de radio. Con lo cual, ya sabes, a ver qué te cuentan los ponedores para que luego pase la antena.
Sí, sí, tranquilo que aquí estoy.
Perfecto.
Toda orejas.
Muy bien, gracias, Cristina. Te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. Llámame, entra, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada. Ya sabes que si entras en directo, te vamos a hacer un diploma. Estos ponedores ya lo tienen.
Muy buenas noches, don Carlos. A ver, no estoy durmiendo porque, primero, me lo paso tan bien escuchando vuestro programa que procuro apurar todo lo que puedo.
Ay, tenía unas ganas de hablar contigo. Llevo 10 años escuchándote.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, ¿qué tal?
Estamos muy bien, pero que estás tú ahí con los intermitentes puestos, ¿no? Ahora mismo.
Sí, 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 me he parado ahora para poder hablar un poquito mejor con vosotros.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ando por Gijón, trabajando un poco.
Estás trabajando ahora. Me han dicho que eres taxista, ¿no?
Sí, soy taxista.
Bien.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Pulpo?
Muy bien. ¿Tú cómo vas? Que me ha dicho Cristina que vas en ruta en este momento, ¿no?
Sí, estoy ahora por La Bañeza.
Poniendo las calles.
Venga, marca el teléfono gratuito del estudio. Cuéntame por qué no estás durmiendo. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Desde cuándo llevas trabajando? ¿Estás jubilado? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? Venga, 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos planteando la siguiente pregunta. ¿Has estado alguna vez en riesgo? ¿Has visto alguna maniobra de Heimlich? Cuéntanos en Facebook, te vamos a leer.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día Everest. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos.
Cuando nos asomamos a esta página de Facebook, Bea, hay que ver la cantidad de mensajes que nos encontramos porque la gente interactúa con las preguntas que vamos planteando en el programa. Pero claro, cuando son cosas delicadas nos llevamos las manos a la cabeza porque también nuestra audiencia ha tenido sus situaciones de peligro, ¿eh?
Menudas historias tenemos hoy en nuestro Facebook de personas que han asistido o que incluso ellos han sido los protagonistas de ese atragantamiento y que lo cuentan de milagro. Tenemos a Manuela, por ejemplo, que dice que tuvo esa mala experiencia en la feria de Torremejía, en Badajoz. Me atraganté con un trozo de pincho y gracias al marido de mi prima, que me hizo eso de apretar el estómago por detrás, pues lo pude expulsar, claro, él conocía esa maniobra. Uh-huh. También tenemos a Sia Bagué, que cuenta que en una boda, a la hora del pica-pica, donde todo el mundo está de pie, estábamos buscando a nuestra hija, que entonces contaba con 2 añitos, hoy cumple 34. Había desaparecido de nuestro lado en un segundo, y después de preguntar a la gente si la habían visto por algún lado, nadie nos dijo nada, uh-huh. Y de repente se me ocurre levantar el mantel de una de las mesas, sí. Intuición de madre. Dice, allí estaba, sentada, con un trozo de jamón que no podía tragarse, con carita de pedir ayuda.
Ay, pobrecita.
La sacamos deprisa y mi marido enseguida le hizo la maniobra de Heimlich, gracias a que reaccionó enseguida. Pero el susto que tuvimos y el miedo que pasé hizo que yo también aprendiera a practicarla. Claro. De momento no la he tenido que utilizar nunca.
Claro. Es tremendo, uh-huh. Es tremendo. O sea, ¿tú vean, en algún momento has visto alguna situación de alguien que le estuviese pasando algo así?
Sí, pero de gente que se estaba atragantando, pero que al final han logrado sacarlo por sí solos. Uh-huh. Ha habido como unos segunditos de angustia, pero no ha llegado la sangre al río, que se suele decir, y nunca sí. Se ha tenido que hacer, al menos, hacer la maniobra de Heimlich delante de mí. Yo no lo he visto hacer uh-huh. a nadie. Nadie me ha enseñado, y no lo sé, pero aquí lo estábamos hablando, porque yo lo que he hecho ha sido que me dan como mucha angustia estas cosas. Y después de escuchar varias historias, desde hace años, me he puesto alguna vez vídeos de YouTube. Yo estoy con los tutoriales. No,
tutoriales, tú estás obsesionado con el programa, ¿eh? Tú estás buscando un premio, ¿verdad?
Totalmente, yo lo que quiero es un premio. Y entonces me veo tutoriales de cómo se hace eso y también el RCP. Entonces, creo que no sé hacerlo porque no puedo practicar, solo lo veo. Claro, al menos tengo la teoría.
Claro, bueno, tú sabes que Silvia te boicotearía.
Hombre, claro,
que no te llevaras el premio.
Claro, ella me pondría los tutoriales cortados para que no me terminara de aclarar. Pero, jolín, es que no nos han enseñado a hacer esto. Y es algo que yo creo que es muy sencillo y si todos lo supiéramos, pues no habría problema. Cada vez que a alguien le ocurriera algo así... cualquiera que estuviera a tu lado te podría ayudar a salir del paso.
Sí. Yo viví un atragantamiento en el restaurante La Penela en Alcobendas. Es verdad que yo entré cuando ella ya estaba saliendo de la situación crítica.
De ahogo.
Sí, y se atragantó con un trozo de pulpo. Entonces se le quedó ahí atragantado y la mujer no iba ni para adelante ni para atrás. Pero yo cuando entré había un señor con una mujer casi por los aires porque le estaba dando todo tipo de golpes. Y es que yo vi literalmente cómo expulsó la pieza de pulpo que cayó en la mesa.
Sí, sí.
O sea, fue una situación increíble. Y claro,
sale como propulsada.
Claro.
Como será la fuerza del cuerpo hora de expulsar algo que tienes ahí atascado que sale, sí, sí. Vamos.
Tremendo. Claro, la gente ya aplaudiendo, pero la gente estaba sudando y había un muy mal rollo, la gente estaba preocupadísima, ¿eh?
Pues nada.
Bueno, hoy hablamos de eso, a ver si alguien ha vivido estas situaciones y cómo podemos enfrentarnos a ella positivamente para salvar esas vidas. Ana María Herrera, Javier López Luisma, Santiago Arias Gómez, Juan Antonio García Carrasco, Miguel Pérez, Pablo Mielgo Caballer, Alberto Monterrubio, Rubio Bético, Ramón González Rivera y Juan Jesús Hernández Rodríguez. Estos ponedores que acabo de mencionar son ponedores que ya nos siguen oficialmente en facebook.com/poniendolascalles. Si tú le das a seguirnos, además de que nos vas a ayudar un montón a que, bueno, a incrementar los seguidores de este programa de radio, nos vas a ayudar a que se sepa que de 1:30 a 6:00 a.m. los ponedores nos encargamos de la madrugada de COPE y nos echarás un cable a seguir creciendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mira, te quiero hacer una pregunta. Y aquí, Bea, también me tienes que ayudar y mucho ahora, porque ¿cuántas veces escuchaste aquello de el teletrabajo llegó para quedarse? Muchas, ¿verdad? Ahí nos lo dijeron hace tiempo y esto era algo muy taxativo. Pues la verdad es que, salvo excepciones, la mayoría de las empresas han recuperado la presencialidad y como mucho tienen, bueno, pues un día o dos a la semana de opción de que la gente pueda teletrabajar.
Es así, son contadas las empresas cuyos trabajadores están en remoto durante toda la jornada. También existe el modelo híbrido, pero claro, a veces hay personas que para conciliar o para poder cuidar de familiares enfermos o dependientes, pues necesitan que se les den más facilidades, las mismas que se dieron durante el confinamiento. Esto es precisamente lo que solicitó Gianfranco en su empresa, pero se lo denegaron. Pues bien, ahora un juzgado de Barcelona le reconoce su derecho a teletrabajar para poder cuidar de su padre enfermo. Gian tiene 36 años y dirige un equipo dedicado a la atención al cliente. Cuando se declaró la pandemia, como decíamos, él comenzó a trabajar desde casa. Pero en junio la empresa decidió que tenía que volver a realizar el trabajo presencial en la oficina.
La razón es que simplemente se necesita que volvamos a la oficina, no hay una razón de peso, digamos, que simplemente quieren implantar lo que es un modelo híbrido de trabajo en el que estemos trabajando, pues en este caso sería una semana en la oficina y una semana desde casa. Esto lo comunican en julio, a principios de julio, para incorporación el mes que viene.
Claro, ¿qué ocurre? Que es que hace un año su padre fue trasplantado de pulmón y debido a múltiples complicaciones de la operación, pues vive ahora en una situación de completa dependencia. Por eso Jean decidió trasladarse a la casa de sus padres, en Langreo, en Asturias, para poder ayudar a su madre a cuidar de su padre. Y mientras solicitó pues seguir teletrabajando por conciliación familiar.
Yo lo que envío es simplemente una solicitud, les comento la situación en la que me encuentro, en la que se encuentra mi familia. Y simplemente les pido el teletrabajo al 100%, ya que están implantando un modelo híbrido, es decir, un 50%, y como llevamos trabajando en todos estos años desde la pandemia de forma remota y no hubo ningún inconveniente, incluso los números mejoraron en cuanto a nuestra oficina, pues simplemente lo solicité y bueno, me fue denegado.
Claro, Pulpo, no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú estás 2 años teletrabajando,
claro,
la empresa no se ha hundido. De hecho, ¿has mejorado los números? Bueno, pues la sorpresa fue que la compañía le dijo que no, que no podía seguir teletrabajando, que tenía que regresar a Barcelona de inmediato para volver a la oficina. Eso a pesar de toda la documentación que Gianfranco les había enviado y sin negociación alguna.
Todo lo que envío es el hecho de que estoy viviendo en Asturias, que ellos ya lo sabían, y les envío todos los informes médicos sobre todos los problemas que está teniendo mi padre, las hospitalizaciones, que son casi constantes en Asturias. Entonces, llega el día en el que me tienen que dar la contestación, se cierra el periodo de negociación, en el que ya te digo, no hubo más que esas comunicaciones por mi parte encima, y me lo deniegan. Y a partir de ahí pues se inició el proceso en el que se solicita a un juez que decida qué es lo que se debe hacer en este caso.
Claro, ante esta situación, Gianfranco decide denunciar el caso y durante el juicio, la que había sido su empresa durante muchos años le decepcionó aún más.
El director de Recursos Humanos lo que decía era que yo no puedo estar trabajando y a la vez cuidando de mi padre. Y eso era absurdo. Eso fue parte de lo que me decepcionó. Es como yo no estoy solicitando que me den el teletrabajo para estar trabajando y cuidar a mi padre a la vez. Estoy por si tengo que ir al hospital al terminar mi jornada o antes de empezar mi jornada, ir al hospital o ayudarlo con las escaleras cuando tenga que subir o cualquier otro tipo de cosa. Pero obviamente cuando estoy trabajando. En ningún caso yo busco el teletrabajar para no estar haciendo mi trabajo.
Bueno, en la sentencia, la magistrada del juzgado de lo social número 12 de Barcelona considera acreditada la situación de dependencia y necesidad del padre de este trabajador. Y un hecho clave, para darle la razón al demandante, es que no hubo negociación por parte de la empresa. Abelina Barja es la abogada de Gianfranco y especialista en derecho del trabajo.
Lo que ha sido clave para que la jueza estimase nuestra pretensión, la pretensión del trabajador, que es seguir teletrabajando desde Asturias, en donde residen sus padres, para poder acompañarlos, pues han sido dos elementos. Por un lado, que la empresa, incumpliendo lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y la normativa, no ha mantenido un auténtico periodo de negociaciones durante los 15 días que marca la ley.
Y hay más. La jueza además resalta la falta de empatía por parte de la empresa con la situación personal que estaba viviendo uno de sus empleados.
La jueza entiende que, entrando en el fondo, se dan las circunstancias personales y, en este caso, familiares, por la salud del trabajador, del actor, para estimar la medida que solicitaba, que es la de poder seguir manteniendo la prestación de servicios a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, pues desde el domicilio de sus padres en Asturias.
Pues la verdad es que, Pulpo, tú imagínate, ¿no? Es que quieras teletrabajar, porque podrías estar también en todo tu derecho de decir que si te ha funcionado durante 2 años, ¿por qué no puedes seguir haciéndolo? Pero es que encima había una causa, ¿no? Había una justificación por la que lo pedías. Hay que alegrarse por Gianfranco, que va a poder teletrabajar toda su jornada y además va a poder atender y cuidar de su padre en Asturias. Lo más interesante de una sentencia así es que además allá en el camino a otras personas que se encuentren en la misma situación que él.
La finalidad de la ley es ampliar el abanico de medidas de teletrabajo y la posibilidad de los trabajadores de acogerse al teletrabajo en función de sus circunstancias, y por eso ha sido modificada incluso a finales de junio, pues para que contemple todos estos supuestos nuevos, ¿no? Pues que los padres que tengan hijos mayores de 12 años también puedan solicitar ese teletrabajo si necesitan cuidar de sus hijos, y la prestación en modalidad de teletrabajo es viable y factible, como lo era en este caso.
Desde luego que sí. Pues oye, desde aquí decimos que mucha más empatía, como reclamaba la propia jueza de este caso, y sobre todo más justicia para las situaciones tan sangrantes como las que hemos conocido ahora con Gianfranco. Así que esperemos que vayan bien las cosas. Son las 2:26 de la mañana, 1:26 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo si estás pasando por un mal momento.
Summer has come and passed, the innocent can never last. When September ends, like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. What I lost.
acompañando a la gente que intenta dormir, acompañando a la gente que está trabajando. Hay muchos vigilantes de seguridad, hay mucha gente que está elaborando el pan, muchos transportistas. Oye, si te apetece contarnos cuál es tu profesión, cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada, el teléfono del estudio es gratuito, está abierto para todo el mundo. Es el 950-6006. Llámame, entra en directo. Si suenas en la radio, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE. Ahí estás siendo reconocido como un auténtico ponedor. La gente que vive al revés, la gente que aporta para que España siga creciendo cada madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es fundamental que seamos equipo y nos tenemos que apoyar los unos en los otros. Un abrazo muy fuerte a los que estáis al otro lado y sobre todo a la gente que está pasando por algún momento malo de salud. Hay mucha gente que llama y que, Pulpo, te escucho porque me han operado hace poco y estoy preocupado, alguna revisión, algún familiar. Bueno, pues la radio también está para acompañar y para que nadie se sienta solo. Ernesto Rodríguez, Luis Jurado Parra, Mari, yo, Antonio Ungomariz, Manuel Martos, Juan Jesús Hernández y Ramón González Rivera, ponedores que se suman, vea, a este programa de radio. Pasito a pasito se van consiguiendo las cosas, ¿eh?
Sí, y tenemos una comunidad enorme de ponedores que además interactúan con nosotros en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook, hoy preguntándoles por lo de los atragantamientos, que ha sido nuestro tema del día. Por cierto, Pulpo, yo me he quedado alucinada con el dato, son 2.000 al año.
Muertes, sí, sí, y antes de ayer otra más, sí, es un no parar, claro, desgraciadamente.
No sabía que esto era tan común y es una de las muertes, pues perdona que te diga, pero es así, más absurdas que puede tener una persona, claro, pues estar sí, aquí sentado tranquilamente, irte a comer una aceituna y quedarte en el sitio, pues tú imagínate. Bueno, hablamos de si los ponedores conocen la maniobra de Heimlich, si la han visto hacer, si se han encontrado en una situación como esta. Y Milagros nos cuenta, pues yo sí me suelo atragantar, Pulpo, mucho. Se pasa muy, muy mal y a mí me sorprende que haya gente que sea, bueno, pues que tenga facilidad para atragantarse. Porque a mí es algo que me pasa muy de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí,
¿A ti te ocurre habitualmente?
No, la verdad que habitualmente no.
Claro,
alguno que otro sí.
Claro, tendré dos o tres anécdotas, pero Milagros dice que es habitual en ella. Josefa dice, pues yo se lo hice a una compañera que ya estaba con los brazos caídos y le salvé la vida. Está feo decirlo, pero el médico le dijo a ella que yo le había salvado la vida, vamos, que gracias a mí está ahora mismo aquí. Estuvimos malas todas las compañeras después de aquello, 3 o 4 días, no nos apetecía ni comer. De la angustia que pasaron al ver cómo ella se había atragantado. Sí, sí. Y de hecho ella todavía tiene secuelas. También tenemos a Manolo, que dice que él siempre estará muy agradecido a su coronel. Dice, para mí es más que un hermano, le quiero muchísimo porque me devolvió la vida. Le ocurrió en el cuartel y el coronel fue el que le salvó la vida porque le realizó la maniobra. Y también Alicia dice, sí, una vez comiendo palomitas me atraganté con una y pasé muy mal rato. Afortunadamente fue solo el susto porque conseguí expulsarla. Atragantarte con palomitas es algo muy común.
Bastante común. Y luego además se te queda el pellejillo ese del, sí, del maíz entre los dientes un par de días,
Sí.
O sea, ni con seda de dental sale eso.
Y aunque no te atragantes y bebas agua, ya tienes como unas horas el pase este aquí de la garganta.
Sí,
que rasposito. Porque se ha quedado siempre alguna.
Están, por favor,
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es porque las comemos con ansias. La palomita es algo que tú metes en la boca.
Sí, empuñados.
Nunca vas de una en una.
Es verdad.
Y claro, lo normal es que te ahogues. Y mira, tenemos a José Manuel, que dice, yo tengo un hijo que lo operaron de atresia de esófago, empezó a comer carne muy tarde, con 8 años, antes todo era triturado, y nos hemos llevado muchos sustos. Imaginaos que con 8 años empieza a comer carne y no sabía cómo tragarla, así que tuvo más de un susto y más de dos. Ahora tiene ya 15 años, le encantan los bocadillos de jamón, los probó estando en pandemia, le encantaron, y bueno, pues tienen que tener mucho cuidado con cómo se los come,
claro.
Pero la verdad es que me parece normal que cuando pruebes un bocadillo ya no salgas de ese vicio.
Desde luego que sí. 662-942-605 es nuestro WhatsApp, si te apetece dejarnos una nota de voz, enseguida la pasaremos a antena para escucharte y para conocer cuál es tu opinión y tu aportación en torno a esta maniobra de Heimlich. Te recuerdo que es el temazo del día de hoy en Poniendo las Calles. El WhatsApp del programa es el 662-942-605 y nos encantará escucharte. Claro, a esta hora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas.
Sí, están pasando cositas, algunas muy, muy extrañas, porque tú sabes cuál es el plato estrella de nuestro país, ¿no?
Sí, el plato estrella gastronómico, me imagino que o bien la paella o la tortilla de patata.
La paella.
La paella.
La tortilla de patata puede Puede que en una encuesta en España guste más incluso que la paella, pero si tú hablas fuera de nuestro país, la paella es internacional.
Qué rica.
Bueno, pues hay mucha gente, de hecho, que viene a España porque dice, es que me quiero comer una buena paella.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
A veces lo consiguen y otras veces no, ¿vale? Tú sabes que la paella original, si no quieres que te peguen los valencianos con un gorrazo, lleva solo conejo y habas. Pone alguna cosa más, pero que sí, vamos, que tiene que llevar eso, ¿vale? Bueno, pues se ha hecho un concurso de paellas, en Valencia, por cierto, que lo organizan ellos, el ayuntamiento concretamente. Y este concurso, que se llama el World Paella Day de 2023, lo ha ganado una persona... que es de nada más y nada menos que el lejano Japón.
¿Cómo ya? Joder, sí, sí. ¿Se han quedado con las recetas o qué?
Jolín, es que lo de los japoneses hay que tener un cuidado con ellos porque te lo fusilan todo, ¿eh?
Es la invasión, ¿eh? Es la invasión por todos los sitios, ¿eh?
Tienen una capacidad, todo lo que es Asia, China, Japón, Corea, para fusilar cualquier cosa que lleves, a diferencia de los ingleses, que después de invadir prácticamente todo el mundo a lo largo de la historia, no han apuntado ni una sola receta, que hay que tenerlos bien puestos. Pero no, no, Japón, China, Corea son buenísimos para esto. El hombre se llama Kohei Hatashita, es un chef que ha representado a Japón en este concurso, que como digo, se celebra en Valencia cada 20 de septiembre. Bueno, él ha sido el que ha ganado. Y yo te voy a decir una cosa. Llevaba ingredientes que no son los de la propia paella valenciana. O sea, lo de valenciana lo mismo, no haría falta decirlo, porque claro, para ellos la paella es una. Y es de una manera, no haría falta decir paella valenciana, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro, claro. Tú cuando dices paella ya sabes lo que estás diciendo y lo que vas a comer.
Claro, y lo que vas a comer, o deberías. Lo otro, como ellos dicen, es arroz con cosas, pero te lo cuento. Llevaba los siguientes ingredientes. Además del arroz, por supuesto, claro. Llevaba pato, llevaba naranja y llevaba puerro.
Eso sería arroz con cosas.
¿Ves? No, claro. Te digo yo que ya estaba tardando en salir.
Claro. Claro,
eso
claro.
Es arroz con cosas. Bueno, pues tú le dices a un valenciano que la mejor paella del mundo lleva esos ingredientes y le da un parraque. Y sin embargo, la alcaldesa de Valencia ha dicho que este es el concurso, que el hombre la hizo muy rica al japonés, que estaba exquisita, lo mismo el arroz le quedó en su punto.
Seguro que
y le dio
buena.
El tono.
Seguro.
Claro, claro. Y ha dicho que este es el único día, el 20 de septiembre, en el que los valencianos aceptan no seguir la receta tradicional. Pero para ellos, claro, no es paella paella, es otra cosa. Así que aquí tenemos a un japonés que se ha hecho con la receta.
Me hubiese gustado probar esa paella, pero yo soy muy fan de la paella.
Bueno, perdona, pato, naranja y puerro. Tiene buena pinta.
El puerro a mí me gusta mucho en cualquier plato. Me da un poquito de ardor de estómago, pero el puerro suele estar bastante rico.
Pero da mucho sabor. Te he puesto hoy a Shakira porque hay dos noticias con respecto al artista, una es buena y otra mala. ¿Con cuál quieres que empiece? ¿Con la mala?
Empieza con la mala y luego ya me deja como el sabor de boca.
Venga, empiezo con la mala porque solo te puedo decir una cosa. Nueva causa judicial de la Fiscalía Española contra Shakira por nuevo fraude fiscal. Otros 6 millones de euros.
Madre mía, pues cada fraude es que le meten ahí un talegazo increíble, ¿eh?
Sí, sí. Así que eso por un lado. Pero por otro, te voy a contar una cosa. Y es que ella nos ha defraudado muchísimo, parece ser.
¿Por
según,
qué?
Según la Fiscalía.
¿Por qué?
No, digo que según la Fiscalía nos ha defraudado muchísimo.
Ah, vale, vale, vale. Okay,
pero luego, personalmente, Shakira nunca decepciona. Sí. Y ha inaugurado de nuevo un colegio en uno de los barrios más pobres de su natal Barranquilla, en Colombia. Con este proyecto, espera que más de 1.000 niños cada año reciban educación y tengan oportunidades. Si es que Shakira, lo que digo, aunque se ha convertido en una de las cantantes más famosas a nivel mundial, siempre volverá a su tierra y cuidará de los suyos. Claro, el problema es que está siendo a costa del erario público español. Claro. Entonces le pedimos contención.
Lo que se ahorra por un lado lo invierte en otro, ¿verdad?
Le pedimos contención, por favor.
Claro. Curioso el mundo, Shakira. Las 2:38, 1:38 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros.
Las mujeres.
Esta es una de las grandes canciones de Shakira, que vivíamos con mucha contundencia en nuestro país cuando salió el single allá por 2006. ¡Qué tiempos, por favor! Rocío Fer nos está escuchando desde León. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Jaume Serra Carreras, gracias, Jaume, por estar con nosotros poniendo las calles. Julio López Hortal, Ángel Rojas, Eusebio Chávez y también Rafa Todoli. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto es una pasada, no te imaginas la cantidad de gente que estamos aquí poniendo las calles mientras otros están durmiendo. Vamos a ver, Virginia, qué tipo de ponedora es, que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas noches.
Muy buenas noches, o buenos días, Pulpo. Pues aquí estamos levantando España, porque yo también soy ponedora.
Qué bien, qué bien. A ver, son las 2:40 de la mañana, ¿tú ya te atreves a decir buenos días?
Sí, lo que pasa es que yo soy médico y, uh-huh. Y que estoy con un proyecto de investigación, entonces suelo dormir a lo mejor de 9 a 2, una cosita así, y entonces esta hora es buenísima para escribir, hay mucho silencio, luego estáis vosotros, que os conocí hace una semana aproximadamente, gracias a mi madre, de hecho. Y me acompañéis muchísimo, sobre todo estos días que he estado más solita en casa, pues fue increíble. Ayer escuché el programa, creo que del día 25, que pusisteis pues canciones tipo del tiempo de las Osegues y todo esto.
¿Sí?
Y bueno, me empecé a reír muchísimo, porque aparte hablasteis de los ciervos, de Orense.
¿Sí?
Y nada, y me puse a bailar y digo, esto es impagable. O sea,
claro.
Me hicisteis sentir muy acompañada y os doy la enhorabuena por el programa, la verdad.
Pues te agradezco un montón, Virginia. O sea, que encima te escuchas el programa en directo y también investigas en los podcasts para ver qué hemos estado emitiendo.
Sí, bueno, y es que sí, porque me gusta, digo, pues voy a ver cómo me gustó el programa, digo, voy a ver qué temas hay interesantes y demás. Tengo que decir que yo, o sea, me quedo con el Pulpo. O sea, poniendo las calles esta hora totalmente. Aparte que es una hora en la que también es para mí, entonces como que cargo pilas, pues que mejor que con vosotros.
Pero Virginia, me decías antes que te pones la radio porque te pones a escuchar y a estudiar. ¿No te despista mucho la radio, sobre todo cuando en un programa como el nuestro, que interactuamos mucho con la audiencia, no te provoca que te fijes más en el contenido de un programa?
Por supuesto, es que realmente es el motivo por el que estoy despierta, pero cuando se escucha no estoy estudiando. Ahora en concreto estoy pintando un mandala, de hecho.
Sí, bueno.
O sea, lo escucho porque, de hecho sí, o sea, y he llamado porque justamente, bueno, mi madre, que si me está escuchando esta llamada es por mí, está tiene una enfermedad, entonces es la persona más valiente que conozco e intento hacer cosas que cuenten día a día y que merezcan la pena, y lo que digo lo hago. Y digo, pues ¿sabes qué? El otro día estuve riéndome muchísimo con el Pulpo, digo, gracias a ti que escucho el programa, porque aparte lo escuché el miércoles que hablabais de la Corona de Aragón, de historia,
justo,
y de todo esto.
Sí,
entonces, y la verdad es que, bueno, por muchas cosas, muchos motivos, y son esos momentos, porque nosotras somos coleccionistas de momentos, que al final son los que cuentan. Al final del día, lo mejor, pues, si te echas unas risas, te vas a la cama nueva. Y luego te levantas como que sientes que todo ha tenido sentido, porque, seamos sinceros, hay momentos en el día que realmente tienes que hacer cosas que te dan igual o que a lo mejor te dejan más indiferente, y luego también en concreto analista puede ser un poco no deshumanizado, nada eso, pero que quiero decir que estás más con químicos y con laboratorios y con cosas que a lo mejor con personas, entonces no sé, es como un contacto humano también que te hace sentirte conectada a mucha más gente que también está ahí.
Qué goza.
Y se agradece mucho.
Qué goza, por favor.
La verdad es que es fantástico.
Virginia, ¿y cómo van tus estudios? Pues me imagino que es que quieres subir un peldaño en tu preparación como médico, ¿no?
Sí, de hecho, sí. Me estoy preparando la tesis doctoral y es uno de los motivos por los que, pues bueno, he venido a Zaragoza a estar con mi familia. Y también es necesario hacer un periodo fuera de digamos el núcleo base, aparte he solicitado un traslado, estoy ya pendiente de una rotación externa. Bueno, la verdad es que es algo que estoy muy contenta, es una sorpresa diaria. Es ahora es como lo que yo digo, ya no eres tú la que lee el libro, ahora tú escribes el libro, o a lo mejor es que ahora tú ya no estudias cómo hacer el edificio, haces el edificio, y tienes tu responsabilidad, y sobre todo porque te ven muy jovencita. Claro. Entonces, también tienes que ganarte el respeto. Bueno, es que, claro, porque aparte yo... es que aparento todo muy joven, entonces me ha tocado, pero cuando te ganas ese respeto, sobre todo para ti misma y para los tuyos, que al final yo me quedo con eso, yo, o sea, con la gente, con mi grupo de apoyo, pues para adelante. Y entonces, pues, abrazo la oportunidad de poder expresarme y en un programa pues que conecta tanto con la audiencia y sobre todo que tiene tan buen rollo.
Qué bonito.
Así
qué
que
bonito.
Enhorabuena, Pulpo, lo haces increíble.
Virginia, dale un abrazo a mamá, ¿vale? Transmítele mucha fuerza también de parte de este equipo de ponedores de calles.
Lo aquí. Desde luego que sí.
Y tú mantienes esa voz tan bonita que tienes, tan dulce y sobre todo tan esperanzadora, que me gusta mucho cómo te expresas.
Es que yo siempre he pensado que lo positivo es lo real y al final es lo que pasa siempre es lo que mejor podía pasar si no me hubiese pasado. No sé si me entiendes por dónde voy.
Sí, sí, perfectamente.
O sea, entonces yo pienso que la vida es lo único que tenemos a día de hoy, son dos días, entonces hay que aprovechar. Yo en concreto le da sentido pues eso, al final pues es la gente que quieres y la pasión por lo que haces.
Efectivamente.
Entonces, bueno.
Virginia, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles con tu nombre en grande. Ahora nos pasas tus datos, te lo enviamos y sobre todo para reconocerte como una auténtica ponedora. Un ponedor no es ponedor hasta que no tiene el diploma oficial y tú ya te lo has ganado por llamarnos y entrar en directo, ¿vale?
Y estoy certificada. Bueno, pues nada, seguimos teniendo las calles.
Virginia, que
muchísimas
vaya muy bien.
Gracias.
Cuídate mucho, cielo, y dale un beso a mamá. Hasta luego, cielo.
De acuerdo, un saludo.
Adiós. 2:46, la 1:46 en Canarias. Esto es la radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde hemos improvisado un estudio de radio para seguir.
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Entramos en todas las conjeturas posibles, habidas y por haber.
Con Carlos Herrera desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados. El
debate de investidura comienza.
Esperando ya la intervención de...
Alberto Núñez Feijóo ya sube la...
En mi opinión es determinante para España.
Feijóo no tiene los 176 diputados.
¿Es posible que cuatro diputados del PSOE se la jueguen a Sánchez?
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Madrugada desde la cadena COPE, tras el partidazo y hasta Carlos Herrera, pues para esta temporada nos han encargado realizar lo que era el primer despertador de la radio, ahora es el gran macroprograma de madrugada en directo en la radio española, y estamos encantados, nos estamos presentando con la máxima humildad y te estamos dando gracias por hacernos un hueco en tu duermevela, en tu trabajo, en tu situación un poco chunga. Y entre todos ya verás cómo las cosas van a ir muchísimo mejor. Quiero dar las gracias a Present Rodri, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Gina Bulsara, dos ponedores que nos acaban de seguir en Facebook e insisto, esto nos ayuda un montón. Pero vamos a lo que vamos. Mira, en 2022 España sufrió uno de los incendios más terribles de su historia. El segundo en extensión de toda la serie desde que hay registro. Fue en la Sierra de la Culebra, en Zamora, con más de 60.000 hectáreas quemadas. Pero es que hay más. En 2023 se registró el incidente de grandes dimensiones más temprano de la historia. En marzo. El récord este año lo lleva Canadá, con el más extenso de 3,5 millones de hectáreas, y también Grecia, el que se ha mantenido activo durante más tiempo en toda la historia de Europa. son incendios cada vez más devastadores. Bueno, pues para hablar del tema, como cada miércoles, nos acompaña Fernando Valladares, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de presentar el libro La Recivilización, del que hablamos, o mejor dicho, del que hablaremos el próximo miércoles. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando y sobre todo qué factores nos están influyendo para que los incendios sean tan virulentos?
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Pues mira, influyen muchos factores, pero indudablemente nuestro temible y no por ello menos habitual cambio climático, pues está detrás de muchas de las cosas que ocurren. Un incendio, sobre todo de grandes magnitudes, o como has mencionado, un incendio que ocurre antes de lo habitual, como el de Castellón, pues es la combinación de más de una cosa. Altas temperaturas, normalmente también acumulación de materia seca de unos bosques, una vegetación que se ha resecado porque probablemente en los meses anteriores ha llovido menos de lo habitual. También muchas veces cambios de uso, abandonos de zonas que tradicionalmente pues a lo mejor se extraía cierta proporción de la madera. En fin, una combinación de factores que al final es la tormenta perfecta para bosques que se prenden fuego en una frecuencia y una intensidad de récord absoluto, ¿no? Uh-huh.
Fernando, ¿cuándo consideras que los bosques han perdido el equilibrio?
Uy, el equilibrio probablemente no es una cosa que se pierda de golpe, de hoy para mañana, porque la naturaleza tiene la capacidad de ir revisando el equilibrio. Es un equilibrio dinámico, es como que lo vas desplazando hacia, pues a lo mejor en el caso del abandono, que ocurre, por ejemplo, en toda la cuenca norte del Mediterráneo, frente a la sobreexplotación que ocurre en la cuenca, digamos, africana, del norte de África, pues la naturaleza se reacomoda, los árboles compensan, los arbustos hacen lo que pueden, y por tanto ese equilibrio se va revisitando. Lo que ocurre es que en ocasiones pasamos determinados límites, sobrepasamos la capacidad de los ecosistemas, en este caso ecosistemas forestales o arbustos, de reajustar sus tasas de crecimiento, su tolerancia y su respuesta a los incendios, y ahí es cuando sobrevienen cosas. Por ejemplo, el incendio de Canarias, ¿no? Se venía mucho tiempo avisando de que haber expandido en su día la distribución del pino canario. El pino canario es una maravilla, es una especie, digamos, perfectamente adaptada a los fuegos y el clima canario y el pino canario pues son hermanos desde hace miles de años. El problema fue que digamos, llevados un poco con la buena intención de decir, bueno, pues vamos a facilitarle al pino canario la vida, se extendió mucho por encima y por debajo de sus franjas altitudinales naturales, y luego lo que tenías era un auténtico polvorín, y efectivamente con el calentamiento ya sería cuestión de tiempo que se darían esas semanas, esos días de condiciones tremendas, que cuando salta la chispa, normalmente un accidente o a veces a propósito, pero casi siempre está la mano humana detrás, ya la tenemos liada. Uh-huh. Y es muy difícil de parar, ¿no? Que esta es una de las grandes novedades de los incendios de última generación, que son prácticamente inextinguibles a tiempo real.
Sí, además muy virulentos. Son unos incendios, Fernando, que yo no he estudiado lo que tú has estudiado, pero sí que considero que son enormes y además como consecuencia directa del cambio climático. Pero te pregunto, ¿pueden llegar a influir en el clima? Es decir, transformar la meteorología de un determinado lugar, porque esto es increíble ya.
Pues sí, mira, la verdad es que en casi todas las relaciones, siempre me gusta hacer la broma, como en las relaciones de pareja, ¿no? Las cosas se establecen en los dos sentidos. El clima afecta a los bosques afectan al clima. El clima cálido y seco favorece incendios, y los incendios muchas veces favorecen un clima cálido y seco. Por ejemplo, en muchas zonas de la costa en la península ibérica, el que haya bosque genera una cierta condición que favorece lluvias locales, y eso disminuye el riesgo de incendios. Tú quitas esos bosques, llueve menos, y lo poco que quede por quemarse se va a quemar con más facilidad porque está menos húmedo todo. Y tenemos pues ya los incendios muy grandes, que se denominan en ocasiones incendios de sexta generación, pero bueno, en cualquier caso, una de las características es que ese tamaño de incendios pues genera sus propias células climáticas. Hay un término que se denomina pirocúmulos. Todos hemos oído hablar en los tipos de nubes, pues
sí.
Estratocúmulos, cúmulos, ¿no? Es un tipo de nube. Piros en griego es fuego, ¿no? Entonces los pirocúmulos serían las nubes de fuego. y es esa cantidad de cenizas, aerosoles, humo, que es más caliente que el aire que digamos rodea la zona del incendio, y va ascendiendo, y cuando la temperatura del fuego es muy grande, son incendios estos gigantescos con mucho material implicado, generan estas grandísimas nubes arriba que actúan como una célula de convección, de tal forma que el succionan aire en la base del incendio y traen aire nuevo en una especie de, pues eso, de círculo de convección, y ese aire nuevo oxigena, aumenta la temperatura, la llama se hace más intensa y se genera más pirocúmulo, que a su vez vuelve a generar más succión y más trae más oxígeno, en un círculo vicioso que llega a tener kilómetros de extensión, ¿no? De hecho, incendios, esto se empezó a documentar en algunos incendios gigantescos que hubo en Chile hace ya algunos años, y se vio que vienen dentro del Océano Pacífico, había una célula de bajas presiones que estaba en relación con lo que se estaba produciendo en esos incendios tierra adentro. Era una célula de veintitantos kilómetros de radio, que generaba unas corrientes de viento muy intensas y una oxigenación en la base de los del fuego, precisamente en los bosques, que es lo que no quieres. Todos sabemos que para apagar un incendio, de las cosas que hay que intentar hacer es que no llegue oxígeno, ¿no? Sin oxígeno se sofocan. Pues aquí el propio incendio genera esa meteorología que se realimenta con vientos de más de 150 kilómetros por hora en su interior, y esto pues los hace absolutamente incontrolables.
Hombre, claro, además es que es muy fuerte lo que nos estás contando, y además muy descriptivo. Lo malo es que ocurra en los incendios, y lo único positivo es que, como nos estás contando, Fernando, cada vez se sabe más de cómo están actuando. ¿Hay tiempo, tú crees, para la esperanza o no hay?
Mira, yo siempre soy de buscar razones para la esperanza. Siempre hay cosas que se pueden hacer. En primer lugar, al entenderlos, como tú dices, pues ya puedes tomar medidas, al menos de ponerse a salvo, ¿no? Ya muchos, yo recuerdo algunas declaraciones de bomberos en Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, hace unos años también, con incendios estos gigantescos que empezaron, fueron de los primeros a los que les oí explícitamente decir: no, cuando un incendio coge estas dimensiones, solo podemos preocuparnos de la gente y de algunas infraestructuras clave, que no exploten las gasolineras y poco más, y esperar que llueva y que esto se apague por sus propios medios. Ese conocimiento empírico que tenían los bomberos ahora pues está refrendado un poco por estudios y nos muestra que no es ni mucho menos despreciable el entender que estamos ante incendios de nueva generación, en los cuales pues ni un helicóptero ni un hidroavión te van a ayudar. Lo que tienes es que poner los medios para que no muera gente, para que las infraestructuras más sensibles se salven. Indudablemente esto habla de adaptación, pero no de solución del problema, ¿no? Y para solucionar el problema, pues tenemos que tomarnos mucho más en serio lo que le hacemos a los ecosistemas y lo que le hacemos al clima. Esto es un cambio más profundo, es un cambio, bueno, pues que requiere cambiar de modelo social, de modelo de civilización, si quieres también, y que es a largo plazo, pero también como esperanza y como punto positivo, creo que también es una oportunidad para hacer las cosas mejor. O sea, realmente estamos tocando techo, pues dices, bueno, paremos, pensemos y hagamos las cosas más apropiadas a las nuevas circunstancias.
Fernando, si hay algún ponedor, como me están preguntando, quiere profundizar más en el tema de todo esto que estás hablando, ¿a través de qué canales te puede seguir la audiencia de Poniendo las Calles?
Bueno, lo voy centrando todo en mi web. Hago muchos materiales tipo vídeos, infografías, podcasts y demás, y a través de la web valladares.info lo procuro centralizar. Pero La Salud de la Humanidad es como mi proyecto vital, en el que cuento todas estas cosas, y estaré encantado de que, bueno, pues la gente lo pueda consultar, les sean útiles y me cuenten si quieren otros temas o si hay cosas que no quedaron claras.
Genial. Pues Fernando, muchas gracias. Seguimos poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Manuel Febles, misionero dominico.
Para mí Jesucristo fue una persona extraordinaria que desde la cotidianidad transformó para bien de la sociedad y para la construcción del reino de Dios. Mi fe la vivo desde la cotidianidad, algo así como la vivió Jesús. ¿Y por qué digo desde la cotidianidad? Porque cuando voy al trabajo, ahí vivo mi fe. Cuando estoy en la uni, en una zona rural, campesinos, allí vivo la fe.